yendo a esto, Romanos capítulo 9, versículo 30, quiero leer con usted esta mañana del versículo 30 al 33. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice el apóstol Pablo que en todo el antecedente él puede demostrar su preocupación y hasta cierto punto angustia y dolor por el pueblo de Israel, porque habían rechazado a Jesús como el Mesías Salvador. Y dice en el verso 30, como en forma de pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe? Y le ruego que repita conmigo esa frase: la justicia que es por fe. Dice: pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito: aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Déjeme leerle la traducción lenguaje actual, la TLA, como se conoce. Dice de esta manera este pasaje que leímos: ¿qué más les puedo decir? Que aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios los aceptara, Él los aceptó porque confiaron en Él. En cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para que Dios los aceptara. ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él. Por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. En la Biblia Dios dijo: yo pongo en Jerusalén una roca con la cual muchos tropezarán y caerán, pero Dios no defraudará a los que confían en Él. Es la misma frase, solo que con diferentes palabras que leímos, y dice: el que crea en Él no será avergonzado. Lo traduce y dice: pero Dios no defraudará a los que confían en Él. Si algo en toda la escritura vemos claramente es la fidelidad de Dios. Es fácil mantenerse creyendo en Dios, humanamente no. Es posible, seguro que sí. Con la ayuda del Espíritu Santo podríamos nosotros en este tiempo decir lo que el apóstol Pablo escribió: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, al leerle yo este pasaje, fíjese de que cuando el pueblo de Israel estaba tratando de alcanzar llegar a Dios, leímos en la escritura que no pudieron alcanzar a agradar a Dios, porque dice que iba tras esa ley, pero no por fe. Es decir, no es que los israelitas no hicieran lo que la ley les decía que tenían que hacer. Guardaban el sábado, cumplían los mandamientos de la ley. El punto que yo he llegado a comprender en la escritura es que lo hacían sin la fe necesaria que eso requería. Quizás usted me preguntará: ¿cómo así, pastor? Si lo estaban haciendo, ¿cómo podemos saber que lo hacían sin fe? Jesús en una oportunidad les dijo de que ellos, cuando presentaban las ofrendas, presentaban lo enfermo, presentaban lo cojo, presentaban lo que no era agradable. Cuando usted y yo vamos a hacer algún trámite legal, o haga de cuenta, para no meterme en cuestiones políticas, voy a pensar en cuestiones del diario vivir. Voy a pensar que es el aniversario de bodas, que todos los hombres conocemos muy bien, que nunca se nos olvida, sabemos exactamente todos los detalles. Pero por cuestiones del destino, a usted se le olvidó cuando se casó. Es algo que casi nunca pasa en los hombres. Estoy siendo bastante sarcástico, ¿verdad? Pero haga de cuenta que usted de repente se da cuenta que se le pasó y ya se va a acabar el día. Y entonces usted dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces inmediatamente Dios le trae a memoria un plan. Haz como que se te olvidó, pero sorpréndela en la noche, qué sé yo, llevándole sus flores preferidas, comprándole su perfume preferido o llevándola a comer al restaurante preferido. Usted sabe que está en un lío sentimental, familiar, no al grado de la muerte, ¿verdad? Pero es decir, como dice un dicho por ahí, happy life, happy wife. Entonces usted dice, tengo que hacer algo. Y si usted sabe que tiene que hacer algo con carácter de urgencia, de emergencia, para que la cosa no se ponga difícil en esa oportunidad, entonces usted no va a ir a comprarle cualquier tipo de flores. Usted va a comprar las flores que le gustan. Usted no va a ir a comprar cualquier tipo de perfume, va a comprar el perfume que le gusta. O le va a llevar los chocolates que le gustan. Aunque sean del 7-Eleven, pero si esos son los que le gustan, usted va a ir a agarrar los del 7-Eleven. No se va a ir a meter a una tienda especial de Godiva o cualquier situación. Usted va a ir a agarrar lo que le gusta. Entonces, si ellos realmente quisieran agradar a Dios, no le hubieran dado lo cojo, lo perniquebrado, lo ciego. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que habían caído ya en una serie de rituales que se heredaban de generación a generación. Hay varias ilustraciones. El otro día oía una similar a la que yo sabía y creo que en algún momento se la he compartido, de una esposa que al poder cocinar un jamón, dice que siempre le cortaba las esquinas. Y entonces el marido pues le pregunta, ¿por qué hace eso y tira las esquinas y tan buenas que son, pues, verdad? Y entonces le preguntó a la mamá, otro hermano lo compartía el día jueves, un maestro discipulado en relación a creo que pancakes también, decía el hermano. Yo la escuché en el jamón, que le cortaba las esquinas y desperdiciaba las esquinas, las agarraba y las ponía ahí o las tiraba. Y entonces el esposo le pregunta a la mamá, mire, ¿por qué su hija siempre que va a cocinar un jamón le quita las esquinas? Y le dice, porque mi mamá así lo hacía. O sea, tuvo que llegar a la suegra y luego tuvo que llevar a la mamá de la suegra. Y entonces le dice, oiga señora, le dice, ¿y por qué usted siempre le quitaba las esquinas al jamón? Y le dice, ah, porque en mi tiempo no habían esos sartenotes que ustedes ahora tienen, sino que eran chiquitos, entonces no me cabía en el sartén, tenía que quitarle las esquinas para que me cupiera. Pero la nieta había adoptado ya eso y sin saber por qué, ella le quitaba. Está como los bananos, a mí me enseñaron, mi mamá me enseñó y es la culpable de que al banano se le quitan las orillas. ¿Por qué? Porque de donde veníamos nosotros, en algún momento ahí podían llegar gusanitos. Si uno se comía las esquinas, sí es cierto, ¿verdad, mamá? Por eso era. Ahora, ya con el tiempo de que estamos acá, yo todavía el día de hoy le quito las esquinas y aquí no hay gusanos. Pero hay cosas que están tan arraigadas en uno que uno no sabe el por qué las hace y las sigue haciendo. Habían llegado entonces ya al punto de llegar a las festividades, al grado que Jesús en un momento determinado cita que Dios mismo dice, estoy cansado, estoy harto de sus celebraciones. Imagínense a Dios diciendo, estoy harto de sus celebraciones, cuando Él mismo es el que las había instituido. ¿Pero por qué? No era la celebración lo que estaba malo, no era el lugar lo que estaba malo, no era el tiempo lo que estaba malo era la actitud con la cual hacíamos o hacían lo que estaban haciendo. Entonces, cuando vemos aquí que dice la escritura que iban tras esa ley pero sin fe, es porque ya habían caído en un ritualismo. Y que todos nosotros en cualquier situación de nuestra vida tenemos que pelear en contra de conformarnos y que algo se haga simplemente una costumbre, que le hayamos perdido el gozo, la alegría a lo que hacemos. Si usted le pierde la alegría al cocinar, imagínese, y tiene que hacerlo toda su vida, qué tristeza. Uno tiene que encontrar razones. Imagínese, le voy a poner mi ejemplo. El tiempo que Dios quiera, los años que Dios quiera, como Dios quiera, si Él quiere que siga predicando. Imagínense que yo le pierda el gusto a predicar. Ay, hermano, otra vez usted está aquí. Y yo aquí. Padre, qué cruz. Es decir, lo que nos ha llamado Dios a hacer. Y mire, yo creo la frase siguiente: todo trabajo dignifica. Sea cual sea su trabajo. Voy a pensar que su trabajo es manejar maquinaria pesada. Usted súbase, confiese, este es el día que el Señor ha hecho, yo me voy a alegrar, me voy a gozar en Él. Y hermano, y haga de esa cabina o lo que sea, hermano, un lugar de alegría. Agarre hasta con todo el sentir de su corazón, haga lo que tenga que hacer. Y sea lo que sea que hagamos, tratemos de ser los mejores en lo que hagamos, porque Dios nos puede dar esa capacidad si encontramos en Él la fuerza, la habilidad para poder hacerla. Yo no creo, hermano, que el Señor predicara de una manera que no contagiara a las personas con su espíritu, con el compromiso que tenía. Hay una palabra que en el Nuevo Testamento, Pablo le pide a la iglesia que la iglesia ore por él y dice: orad por mí para que el Señor me ayude a predicar el evangelio y yo le pueda exponer con denuedo. ¿Qué es esa palabra? No, con alegría, con emoción, con fe, creyendo lo que estoy haciendo. Por esa razón es que el pueblo de Israel quedó en esa situación, no avanzó, y de una u otra manera es lo que a Pablo le dolía, y por eso escribe en el libro de Romanos. Y pone a la persona del Señor Jesús en el lugar que le corresponde y concluye esa frase que leímos y dice: pero el que cree en Jesús no será avergonzado. Hermanos queridos, amados, la cruz de Cristo sigue teniendo el mismo poder que tuvo el siglo pasado, 3 o 4 siglos pasados, y hasta que se cumpla la palabra que el Señor va a regresar por su iglesia, la cruz de Cristo seguirá siendo tan eficaz, tan efectiva y tan poderosa como lo fue hace 2000 años, cuando Él dijo: consumado es. Declaró realmente esa verdad que se sigue manteniendo el día de hoy. La ley no fue diseñada para que los judíos trataran de justificarse a través de cumplirla. El Señor Dios sabía muy bien que el ser humano no iba a poder cumplir la ley. Sabía muy bien que iban a fallar en alguno o varios o todos los mandamientos. Pero la puso para poder demostrar que iba a ser necesario que Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesús, bajara y fuera el precio que humanamente no se podría pagar. Mire, hermano, nosotros a veces, de donde nosotros, algunos de nosotros venimos, estamos acostumbrados al término devaluación. Algo que afecta a las economías de ciertos países es la devaluación de monedas de otros países. Tiempo atrás me recuerdo haber estado en un lugar y el taxista que nos llevó del aeropuerto al lugar donde íbamos a estar, nos estaba contando, dice: fíjese que yo tenía un ahorro, había guardado dólares y con el deseo de poder adquirir una maquinaria que necesitaba. Pero a mí me salió el negocio al revés, porque usualmente el dólar siempre ganaba más dinero. Pero curiosamente, dice, cuando lo tuve que vender porque tenía una emergencia familiar, eso estaba bajo y nuestra moneda se había ido para arriba. Entonces, en lugar de ahorro, fue pérdida. Pero en la mayoría de los casos es lo contrario. las monedas de ciertos países, cuando se cambia un dólar, qué sé yo, un euro, una libra, hermano, la mayoría de otras monedas se duplican. Dice alguien por ahí que es una falacia, es una mentira, pero pareciera ser que fuera verdad. Dice, viera cómo se multiplica el dinero cuando uno llega a tal lugar. Sí, pero un galón de gasolina le cuesta 30, 40, 50, una soda o algo así, le está hablando usted de 5, 10, 15, de lo que sea la moneda. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir con esto yo? Fíjese que cuando la ley fue diseñada para que los judíos puedan ver que esa ley no podía adquirir bienes espirituales. Era como una moneda devaluada. Iba a ser necesario que viniera el sacrificio de Cristo, que era el único que podía comprar lo que nada de este mundo puede comprar. No hay ninguna justicia humana, no hay ningún buen comportamiento humano. Todo lo que nosotros podamos hacer, que en algún momento, digamos, es una actitud moral, es una actitud buena, en los estándares del cielo, según lo que el cielo pide, es una moneda devaluada. No podemos comprar las bendiciones que el Señor nos ha dado por actos de justicia. Todo el propósito de la ley era dejarle saber al hombre que necesitaban algo superior a ellos mismos. Una fuerza más grande que la fuerza mental, que la fuerza emocional. Y por eso cuando el Señor Jesucristo viene, aquellos que creyeran en Él como el único que podía limpiarnos de todo pecado, dice la Biblia, no serían avergonzados. O como la pone la TLA, jamás serían defraudados. Ahora, ¿qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Fíjese que cuando se habla de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo, podemos nosotros ver beneficios que tenemos en esa muerte que fue el pago de nuestra salvación. Uno, la sangre de Cristo representa un pacto, un compromiso eterno que Dios ha hecho con nosotros. Un compromiso eterno que Dios ha hecho con nosotros. El día de ayer estuve en una boda de un familiar y me dieron la función de poder hacer la oración de inicio. Era una audiencia toda en habla inglesa. El Señor ponía en mi corazón decir estas palabras que son muy reales en este tiempo. El matrimonio hoy se ha devaluado y se ha corrompido. No sé si usted ya se dio cuenta de eso. La gente se casa, se deja, se casa, se deja. Y aparte de eso, hay una corrupción en lo que el Señor ha instituido en el matrimonio. Y el matrimonio, fíjese que es un contrato. No sé si usted ya se dio cuenta de eso. A ver, los casados, no sé si ya se dieron cuenta de eso, que firmaron un contrato. Legalmente se dice que es un contrato matrimonial. Obviamente por amor, pero es un contrato matrimonial. Si le ha dicho alguna vez a alguien, pues lo tuyo es mío, está diciendo una total verdad. Así es. Sin embargo, lo que le quiero decir es que Dios con nosotros, óigame, Dios con usted y Dios conmigo, ha hecho un contrato eterno. Eterno, a través de la sangre de Cristo, eterno. Por eso, hermano, nunca nos va a dejar. Nunca nos va a desamparar. Por eso las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, cuando soy débil, es cuando más fuerte estoy. Porque es ahí donde el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Tenemos la moneda espiritual que puede comprar las bendiciones espirituales. No sé si usted se alegra de eso, hermano, pero mire, estamos en el mejor camino. Dios nunca nos va a dejar de amar. Ha hecho un contrato eterno. Dice en Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Dice, la sangre del pacto eterno. No es por un tiempo. es por eternidad. La sangre de Jesús nos ha redimido, ha rescatado nuestras vidas. Efesios 1:7 dice que en Él tenemos redención. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que no fuiste redimidos con cosas que perecen, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hebreos 9 del 11 al 12 también habla, dice que cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, como es un pacto eterno, es porque hay una vida eterna que nos espera. Y el Señor aparece como el administrador de esos bienes futuros, dice, a través de un mejor templo, mejor tabernáculo, que no es hecho de manos. Dice, y no por medio de la sangre de cabros o de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, y obtuvo redención eterna, rescate eterno. Las deudas pasadas, las deudas presentes, las deudas futuras, que podamos tener, hermanos, tenemos un cheque en blanco del cielo. Todos nuestros pecados, transgresiones e iniquidades, si creemos en Jesús, van a ser perdonadas. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que la cruz tiene el poder para perdonar aún mis transgresiones y mis iniquidades. Sí, por eso Pablo dice claramente, el que crea en Él no será avergonzado. El que crea en Él no va a ser defraudado. Por eso le decía, la cruz sigue siendo tan poderosa, la cruz sigue siendo tan eficaz, hermano. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Oí el otro día una historia de en la Segunda Guerra Mundial. Había un general japonés que había cometido crímenes de guerra horrendos. Cuando todo terminó, lo encontraron en un país asiático años después, trabajando como jardinero. Era un hombre de los más elevados en el ejército, que había cometido horrendos crímenes de guerra. Y cuando lo encontraron, obviamente lo juzgaron y lo condenaron. El punto es que en el momento de su juicio, era totalmente otro hombre. Pidió perdón. Y lo que él dijo es, he encontrado la salvación de mi alma en el sacrificio del Señor Jesús. ¿Y sabe cómo fue que él pudo ser convencido de eso? Por las actitudes que vio en cristianos. Amados hermanos, nuestras palabras tienen poder, nuestras acciones tienen aún más poder. Cuando usted y yo actuamos como cristianos, ese mensaje es un mensaje silencioso que está llegando a aquellos que están viendo y que puede convertir en la misericordia de Dios el corazón duro en un corazón de piedra. Y usted me dirá, pastor, ¿y es posible que Dios pueda perdonar? Hermano, la sangre de Cristo sigue siendo tan eficaz como ha sido hace 2000 años. Por eso dice, el que crea en Él no será avergonzado. Si usted le preguntan esta mañana, ¿de qué hablaron hoy? A un solo mensaje, el que cree en Jesús no será avergonzado. Por eso si usted le dice, usted sigue creyendo, usted dígale, hoy más que nunca sigo creyendo, porque estoy convencido que si creo en el Señor, nunca seré avergonzado. Es un pacto eterno, es un pacto que me ha pagado la deuda por eternidad. Me gusta mucho esta frase, se la he dicho 1000 veces. Cuando el diablo venga y le recuerde sus pecados, menciónele a usted a él su futuro. Cuando el diablo venga y le diga, es que eras pecador y mira lo que pensabas, dígale, pero a ti te van a agarrar, te van a atar y vas a pasar la eternidad en el lago de fuego. Porque todos nuestros pecados han sido perdonados por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo también nos reconcilia. ¿Qué es reconciliar? Nos acerca a Dios. Imagínese usted un pleito familiar, un pleito laboral, un pleito de cualquier tipo de pleito. Hermano, mi papá a veces tenía una costumbre que, fíjese, cuando los primos nos peleábamos, que no me tocó a mí porque yo era el más pequeño, entonces a mí más que todo me tocaba pelearme con, no con la familia, sino con los de afuera, porque no habían de mi edad. Pero cuando los otros primos se peleaban y él los miraba, decía, vengan para acá los dos. Y los dos enojados, rojos. respirando profusamente. ¿Sí, verdad? Decía, ustedes son primos, ¿qué es eso de estarse peleando? A ver, dense un abrazo, les decía. Eran los abrazos más hipócritas que yo había visto. Abrazando ahí y apriétense. Y el otro quizás con ganas de apretarlo, pero con otras intenciones, ¿verdad? Hermano, imagínese una reconciliación de esas en sus relaciones interpersonales. ¿Ofendemos? ¿Cuántos aquí ofendemos? ¿Sabe que una de las características de la madurez, yo he llegado a entenderlo y quiero entenderlo cada vez más real, es que tenemos que reconocer que no somos perfectos? Cometemos errores y a veces graves, ¿verdad? Y ahí sí, como dijo el pseudo hermano Julio Iglesias, estoy bromeando, tropecé de nuevo y con la misma piedra, decimos, sigo haciendo lo mismo. Y a veces cuando ofendemos, como le digo, en el trabajo, en la casa o lo que sea, y queremos reconciliar, ¿se imagina usted una reconciliación así de lejos? Perdóname, ¿sabes que yo soy así? Perdóname, ya estamos bien, ¿verdad? Me voy a ir a dormir allá con el perro. Esa es una reconciliación falsa. La verdadera reconciliación trae acercamiento. Te repito, la verdadera reconciliación trae acercamiento. Cuando dice que nos ha reconciliado con Dios, es porque nos ha acercado. A veces, y voy al punto siguiente, es nuestra conciencia la que nos dice, Señor, yo sé que tú me amas, pero es que fíjate que yo, y como que nos cuesta entender, hermano, que a través de la sangre de Cristo el Señor nos ha reconciliado. Y poder recibir en nuestra vida el abrazo de Dios, la sangre de Cristo nos acerca, dice en el libro de Efesios 2:13, pero ahora Cristo Jesús, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Habéis sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Cuando usted siente ese toque de Dios, ese abrazo de Dios, esa unción, hermano, mire, es un gran privilegio. La presencia del Señor se ha acercado a su vida, hermano. Antes estábamos alejados de Dios, hoy el Señor nos toma en sus brazos. Cuando lo han despreciado, lo han ofendido, cuando ha pasado quizás algún mal día con situaciones externas y de repente usted al poner una alabanza o escuchar la palabra o en su oración, usted siente el consuelo de Dios, es la mano de Dios que le dice, aunque todos te dejaren, yo estoy contigo, hijo, hija, nunca te voy a dejar, que te entre en tu cabeza, en tu corazón y en tu espíritu, yo estoy contigo todos los días. Fue lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, de cierto os digo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el mundo todavía no se ha acabado. Entonces quiere decir que todavía está con nosotros en cualquier situación que nosotros estemos. Colosenses 1:20 dice que por medio de él, por medio de Jesús, él vino a reconciliar todas las cosas consigo mismo, vino a acercarnos a Dios. La sangre de Cristo nos da acceso a su presencia. Por medio de la sangre de Cristo podemos entrar al lugar santísimo, podemos llegar a su presencia, hermano, directamente. Ya no hay obstáculos. La sangre de Cristo purifica nuestra conciencia de obras muertas. Por eso tenemos que darle lugar al perdón de Dios. Cuando usted ha fallado, usted ha tenido alguna situación de desobediencia delante de Dios, pero se arrepiente delante de Él, crea que la cruz sigue siendo tan eficaz y su sangre sigue siendo tan eficaz para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen hoy? Hoy es un buen día. Yo me voy a alegrar. Es lo que Dios ha dicho. Este es el día que el Señor ha hecho. Por tanto, me alegraré y me regocijaré en Él. ¿Porque somos buenas personas? No, pero porque seguimos creyendo que por el sacrificio de Cristo tenemos las bendiciones espirituales que nada más podría comprar. La sangre de Cristo, aquí le quiero ir concluyendo, la sangre de Cristo nos ha justificado. Óigame esa frase, nos ha justificado. Dice que el pueblo de Israel no logró alcanzar la justicia de Dios por medio de las obras que hacía. Y entonces Pablo, en los versículos que leímos del capítulo 9, dice, ¿qué diremos entonces? Y es lo que el apóstol Pablo, como en este caso como un teólogo, está planteando. ¿Qué diremos entonces? ¿Un pueblo que andaba totalmente perdido, de repente encuentra la justicia? Porque yo no sé cuál era el camino que antes usted tenía, antes de que el Señor llegara a su vida. Pero muchos no andaban pensando en Dios. Andaban pensando en un sinfín de cosas, menos en Dios. Pero de repente el cielo interrumpe, bendita interrupción, ¿verdad? Interrumpe nuestro camino. Y cuando pensábamos que todo lo teníamos planeado nosotros mismos, llega la misericordia de Dios y dice, estás, you are in the right place, you are in the right time, now is the time for your salvation. Ahora es el tiempo de tu salvación. Y llega, interrumpe nuestra vida para eso. Pero Pablo dice, ¿qué diremos entonces? Que un pueblo que no andaba buscando a Dios, de repente ahora es el pueblo justo, es el pueblo que ha alcanzado la justicia y la ha alcanzado simplemente por la obra que el Señor Jesús hizo al venir y morir por nuestros pecados. Dice entonces en Romanos 5:9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Repito, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Repito una tercera vez, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. El mensaje del evangelio es una moneda con dos lados. Lo que el Señor quiere que nosotros aceptemos es la misericordia de Dios. Todavía hay salvación en la cruz, pero hay también una ira pendiente. Hay una ira que el cielo ha estado diciendo y hablando desde que la palabra de Dios ha sido escrita. Y la ira de Dios se va a cumplir, porque la palabra de Dios se cumple. La ira de Dios es real. Por eso, si usted, querido amigo, amiga, quien nos pueda estar viendo por medio de los medios o escuchando, si todavía no ha sido salvo de la ira de Dios, hoy le decimos desde este lugar, la cruz sigue siendo tan eficaz como lo fue, y usted puede ser salvo de la ira de Dios que está por venir en algún momento. ¿Sabe que una de las cosas, cuando uno tiene ciertas actividades, yo trato quizá por el ministerio, la profesión que desarrollo, de poder ver en qué tiempo estoy parado? Dice la palabra que cuando el Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Se casarán y se darán en casamiento. ¿Cuándo se casa uno? Decía alguien por ahí, esto ya es un paréntesis. ¿Por qué razones la gente se casa? Mire, hay razones verdaderas, reales, correctas, y otras razones incorrectas. Por ejemplo, alguien puede decir, porque me siento solo. Wrong. Si usted se siente solo, y solo por eso se va a casar, va a ser un matrimonio de soledad. Peor si se casa con alguien que se llama Soledad. El matrimonio debe ser motivado por amor, debe ser motivado a que quiero formar una familia. Pero sobre ese punto, quiero formar una familia. Uno no va a formar una familia si sabe que la ira de Dios va a venir dentro de un mes. ¿Por qué se casa la gente? Porque se proyecta a un futuro. ¿Sabe que en el mundo que vivimos, la gente piensa que la ira de Dios no va a venir? Por eso, hermanos, usted no diga, ay, pero tanto tiempo que han dicho que el Señor va a cumplir su palabra y que va a venir y todavía no viene, será como en los días de Noé. Cuando nadie lo espera. Cuando todo el mundo dice, ahora sí, vamos a llegar y vamos a alcanzar, ahí va a ser el cumplimiento. Por eso, amados hermanos, hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día propicio, tenemos que estar listos y seguir creyendo como nunca antes en la cruz de Cristo. Déjenme ir concluyendo con esto. En Mateo capítulo 9, verso del 8 al 15, dice la escritura que el Señor es invitado a la casa de un hombre llamado Mateo. Mateo capítulo 9, versículo del 8 al 15. Dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, estaba cobrando impuesto a sus conciudadanos. Y Jesús le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, He aquí muchos recaudadores de impuestos, ay hermano, y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús. Me recuerdo años atrás, creo que fue para un retiro de jóvenes, sacaron unas playeras que me llamó mucho el mensaje que sacaron. Y lo que decían en las playeras es "The power of one", el poder de uno. Amados hermanos, te voy a pedir que usted haga un ejercicio esta mañana y se toque usted mismo aquí. Aquí. Hay poder en usted. Podemos tener ese poder que lo vemos acá en el caso de Mateo. Fíjese que estaban todos los recaudadores de impuestos necesitados. El texto nos lo dice. Dice que cuando Mateo se levantó, él no se puso a cuestionar, él sabía la gran necesidad que tenía. Y cuando el maestro le dice, sígueme, no lo cuestionó. Creyó en la palabra de Jesús y lo siguió. Y quizás nunca esperó que su actitud iba a crear lo que se conoce como el efecto dominó. ¿Sabe usted cuál es el efecto dominó? Que pone todos los dominós ahí, hermano, y de repente usted deja caer uno, nada más. Y es sencillo, un sencillo acto de obediencia. Y comienza todo. Usted no sabe el efecto maravilloso que su fe y mi fe activa van a tener en muchas personas. Se levanta Mateo. Sigue a Jesús, y al verlo todos sus colaboradores, cada quien comienza a cerrar el negocio y dice, si pueden aceptar a Mateo, seguro que me van a poder aceptar a mí, porque yo lo conozco y ese es más fregado que yo. Y uno a uno llegaron, hermano, y dice el texto que estamos leyendo acá, dice que muchos recaudadores de impuestos y pecadores, y eso es lo que me interesa y me atrae tanto de la palabra, que no pone paños suaves, dice ahí que eran pecadores, llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, y es ahí donde viene lo contrario y la batalla de la fe que todos nosotros tenemos que pelear. Cuando vieron esto los fariseos, es decir, los religiosos, los que trataban nada más de cumplir los mandatos y lo hacían aún, como hemos visto, sin el corazón y sin la fe. Dice que cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Dice, al oír Jesús esto, dijo, la frase tan real, verdadera, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Amados hermanos, ¿llegó nuestra alma ya a la perfección? ¿Ya no hay pequeños orgullos, pequeñas mentiras, pequeños desánimos, pequeños temores? ¿Ya no hay pequeñas dudas? ¿Ya no hay enemistades, pleitos, contiendas, chismes, avaricias, orgullo, maledicencia? ¿Ya no se lo sale de vez en cuando una grosería? ¿Ya le circuncidaron la lengua? ¿O todavía se nos sale? O si usted me dirá, no, pastor, a mí no se me sale, voy más profundo. ¿Ya no las piensa? O todavía hay situaciones, pero la Biblia dice que el pueblo que no iba buscando justicia ahora ha sido hecho justicia. Sí, porque la cruz de Cristo sigue siendo necesaria para nosotros en este tiempo. Pero nos vamos a encontrar con eso. ¿Cómo va a ser posible que ustedes lleguen ahí? Se portan mal toda la semana y el domingo llegan ahí a postrarse y adorar al Señor. Usted dígale, exactamente por eso, porque yo no estoy sano, porque yo necesito todavía que el Señor sane toda mi alma. Y sigo creyendo que la única medicina para mi alma está en la cruz de Cristo. Que no lo desanime la crítica. Somos santos en un proceso de santificación. Todavía nos equivocamos, todavía tenemos errores, pero todavía seguimos creyendo en la efectividad de la sangre de Cristo, que nos ha rescatado, ha hecho un pacto eterno, nos ha dado entrada a la presencia de Dios y nos sigue hoy limpiando de todo pecado y nos sigue justificando. Por eso hoy, hermanos, les voy a decir, de todos los que hemos entrado aquí, como Pablo decía, quizá yo soy el pecador más grande. Pero lo único que quiero decirle al Señor es, pero te adoro porque todavía tu cruz sigue siendo tan efectiva para con mi vida. Un último versículo que quiero dejar en su corazón. Cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si usted dice, Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy, Señor, tú sabes lo que soy, de pies a cabeza me conoces. Pero tengo la gran necesidad, el deseo y el anhelo, que un día pueda pensar como tú piensas, pueda actuar como tú piensas, pueda hacer lo que tú quieres que yo sea. Y el texto continúa diciendo y concluye diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay una fuente que brota agua de vida, como dice un canto, que nunca se secará. Nunca se secará. Cuando lo necesitemos, ahí está nuestra restauración, ahí está nuestra necesidad, ahí está nuestro ánimo, ahí está todo lo que necesitamos, porque la cruz de Cristo sigue siendo tan efectiva como lo fue antes, lo sigue siendo el día de hoy. La misericordia de Dios se manifestó en haber enviado a su Hijo como pago por nuestra justificación. Y concluyo, y el que cree en Él nunca será avergonzado. ¿Cuántos hoy quisieran unirse conmigo, ponerse de pie y darle un aplauso a Jesús de agradecimiento? ¿Quiere usted levantar su mano y decirle, Señor, sigo hoy creyendo en ti? Si así lo crees, dígale, Señor, sigo hoy creyendo en ti. Posiblemente no.